En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Momento de abrir el gabinete. Ya les recuerdo que mañana hacemos un programa especial desde Valencia, desde el Bioparc de Valencia, y hacia ahí ya se están dirigiendo nuestros compañeros con Julio Otero a la cabeza. Así que estoy yo con ustedes y en el gabinete con Julián Casanova. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Con Arancha Tirado, buenas tardes.
Es la primera vez que estoy con Rafael Narbona.
¿Es la primera vez que coincidís con Rafael?
Sí, es el primer día que coincido, así que como no le he saludado nunca,
lo saludo. Ah, pues por favor, hagamos los honores.
Pues yo encantado de saludarte, Julián. Vamos, yo tampoco te tenía ganas de que coincidiéramos y celebro que en este programa pues podamos intercambiar unas palabras.
Ah, qué interesante. Arancha sí que había coincidido con Rafael.
Sí, ya un par de veces. Y le pido disculpas porque no pude ir a la presentación de su libro en Barcelona. Que me invitó, bueno, finalmente no pude.
Me costará trabajo perdonarte, pero bueno.
Además, hoy nos reúne un tema que me parece muy interesante. Yo creo que todos tenéis ganas de comentar las recientes elecciones en Portugal. Ya sabéis que se ha acabado la excepción ibérica en lo que hace a política, porque Portugal en estas últimas elecciones, el partido de ultraderecha ha obtenido 48 diputados, que es la quinta parte del Parlamento. Con un líder, con André Ventura, con un discurso claramente xenófobo y populista, que exige entrar en el gobierno o dice que hará inviable la legislatura. En fin, más de 1 millón de portugueses le han comprado este discurso, especialmente en el sur, que es un territorio obrero que siempre fue bastión de la izquierda. Como siempre hablamos de que siempre nos queda Portugal, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante ver lo que nos llega de Portugal para analizar un poco lo que tenemos aquí. Y además tenemos de recién llegada desde Lisboa a Asun Salvador, nuestra responsable de política internacional, que también se ocupa de hacer nuestros informes de gabinete y que ha estado cubriendo las elecciones en Portugal. ¿Qué tal, Asun? ¿Cómo ha ido todo?
Hola, Carmen. Buenas tardes. Muy bien, ha sido muy interesante y ha habido mucha emoción. Hubo mucha emoción en la noche electoral hasta última hora porque en Portugal el recuento acaba en los dos puntos que más diputados otorgan, que son Lisboa y Oporto, y entonces hubo emoción hasta ultimísima hora y los líderes no comparecieron hasta la 1:30 de la madrugada. Hubo un momento en el que se llegó a decir que no se conocerían los resultados en esa noche. Luego ya sí se conocieron y sí que se aclararon las posturas de unos y otros. Así que sí, pues sí. Analizando este fenómeno de Chega, el ascenso de la formación ha sido meteórico. Han pasado de tener un solo escaño en el año 2019, el del propio André Ventura, a 12 en 2022, y el domingo multiplicaron por 4 esa cifra hasta los 48, que como decías es una quinta parte de ese parlamento que tiene 230 escaños. Es una progresión que van a tener que analizar en profundidad los partidos tradicionales, como decía el ex primer ministro Antonio Costa, para saber si es algo puntual que responde a esta coyuntura en la que han votado de una forma un poco apresurada o si va más allá.
É evidente que é um fator de preocupação.
Es evidente que es un factor de preocupación y hace falta que analicemos con serenidad este resultado de Chega. Es preciso que sepamos cuánto de ese voto es un voto de protesta y qué dimensión del voto corresponde a un cambio profundo de la sociedad portuguesa.
El ex primer ministro saliente, que hoy ha dicho que confía en que la inestabilidad no sea la norma en Portugal, explicó el domingo que él cree que una parte de ese voto a Chega puede ser el resultado del contexto, como decimos, en el que se han producido estas elecciones. Por un lado, un contexto que definió como atípico después de 2 años de inflación, como no se vivía, decía él, desde hace 30 años. Y también reconoció Costa que su gobierno no ha sabido en ese contexto responder a las necesidades de las familias, lo que ha creado un malestar general entre los electores, que sumado al sobresalto judicial que llevó a la dimisión de su gobierno, pues ha propiciado el caldo de cultivo propio para el populismo. Con este análisis último coinciden especialistas como Felipe Nunes, que es el vicepresidente del Instituto de Políticas Públicas y Sociales de Lisboa, y que decía esto en declaraciones a Onda Cero.
Es una de las principales prioridades después de la salud, de costo de vida. La percepción de la corrupción creo que es el combustible de Chega, más que inmigración o inseguridad, que no son tan importantes ahora mismo, al menos leyendo los sondeos.
han capitalizado la corrupción los de Xega, precisamente ha sido uno de sus grandes lemas electorales. Pagamos tantos impuestos para sustentar la corrupción, decía uno de los lemas que se leían en los carteles, y esos mensajes a lo Trump y el manejo que han hecho de las redes sociales han atraído a un elevado número de portugueses, ciudadanos que se han sentido abandonados por los partidos tradicionales, sobre todo en ese sur obrero, por ejemplo en el Algarve, y también a jóvenes que no vivieron la dictadura de Salazar, cuyo fin hace medio siglo, están a punto de conmemorar los portugueses el próximo día 25 de abril. Mientras tanto, otros muchos viven con estupefacción y con preocupación, como decía Antonio Costa, el ascenso de este partido, cuyo líder André Ventura es un ex comentarista deportivo al que despidieron por sus comentarios racistas y xenófobos, que constituyen ahora la base de su discurso, en el que, por ejemplo, acusa a los gitanos de acaparar las ayudas estatales. En el discurso de la noche electoral también atacó a periodistas, a empresas de sondeos, a figuras históricas de la derecha moderada, y en una entrevista de televisión anoche amenazaba con bloquear los próximos presupuestos si no le dejan entrar en el gobierno.
Ahora voy a ser más claro ainda.
Voy a ser más claro todavía. Admito que votaré contra los presupuestos. Lo voy a dejar ya claro. Si no hay negociación e insisten en humillar a Xega, votaremos en contra de los presupuestos. Decía, sin presupuestos, como sabéis, en Portugal no hay gobierno que valga, porque allí la ley no permite prorrogarlos del año anterior. El conservador Luis Montenegro, que ha ganado por la mínima estos comicios, ha reiterado su no es no a Ventura y sin la ultraderecha, a la espera de los 4 escaños que se asignan por el voto exterior, que faltan por contar y que todavía pueden cambiar un poco el resultado. Ahora mismo el bloque de la derecha moderada, sumando lo que tiene Alianza Democrática, el Partido Montenegro, con los liberales, con los que podrían pactar, suman 90 escaños frente a 91 de todas las fuerzas de izquierda. Los socialistas han dicho que no van a impedir a Montenegro que forme gobierno, esta tarde ha empezado la ronda de contactos, pero a partir de ahí no están dispuestos a ofrecerle ningún tipo de apoyo. Han dejado claro que van a ejercer como principal partido de la oposición, así que parece que Portugal se encamina a un gobierno en minoría. Si nada cambia sobre lo dicho la noche electoral, la duda es cómo y hasta cuándo podrá gobernar Montenegro.
Bueno, muy interesante la situación que queda en Portugal y sobre todo en este contexto en el que estamos en puertas también de unas elecciones europeas. Así que todo tiene muchas capas de lectura, ¿no? La lectura ibérica, la lectura nacional de Portugal y también la lectura europea. Gracias, Asun Salvador, y bienvenida.
Gracias, hasta mañana.
Bueno, ¿quién quiere empezar? Julián, Arancha, Rafael...
Si quieres,
venga, Arancha.
Yo misma.
Vale.
Bueno, a mí verdaderamente me ha sorprendido esta irrupción tan apabullante de este partido de la derecha radical, porque mi percepción de Portugal, siempre superficial, como buena española, porque hay que reconocer que vivimos de espaldas a nuestro vecino y sabemos mucho menos de Portugal de lo que seguramente ellos saben de España, y tenemos mucha menos preocupación por su política de la que ellos tienen por la nuestra. Pero en mi poco conocimiento y en un viaje que realicé hace 2 años, me sorprendió gratamente que Portugal, a diferencia de España, pese a tener muchos paralelismos históricos, sí se ha dado la tarea de realizar al menos un trabajo de recuperación de la memoria histórica. Por ejemplo, en Lisboa pues hay el Museo del Aljube, ¿no?, de Resistencia y Libertad, que está dedicado pues a la dictadura, también a la responsabilidad colonial de Portugal por el mundo y a la lucha, ¿no?, anticolonial y demás. Algo que es totalmente impensable en nuestro país, donde no existe ningún museo dedicado a la guerra civil, al franquismo y demás. Y claro, a mí me sorprende que en un país donde además encuentras en cada pueblo, incluso en el Algarve, en cada pequeña población, algún monumento, alguna pintada, algún cartel o del Partido Comunista o del 25 de abril, ¿no?, de la Revolución de los Claveles, tengas este resultado, ¿no?, tengas esta desmemoria a la hora del voto. Y habría que ver, y cuando vas a los datos preliminares, ¿no?, lo que parece que se apunta es que Xega tiene un porcentaje de voto entre los jóvenes, en estas franjas de jóvenes, que no sé si es porque no han vivido la dictadura, porque no hace falta, yo tampoco he vivido la dictadura y mucha otra gente tampoco la ha vivido en España, en otros países, pero que no está llegando este ejercicio de memoria, ¿no? Y no creo que pase solo en Portugal, creo que también es un fenómeno global que se une, por supuesto, a esta ola reaccionaria en la que está inmersa el mundo, y que nos lleva a plantearnos preguntas, ¿no? ¿Por qué en un contexto de crisis, si bien no estamos en una crisis tan fuerte como la de 2008, que dio lugar a esta geringonza, ¿no? A esta alianza, a este apoyo por parte de la izquierda del Partido Socialista para poder gobernar. Bien, no estamos en 2008, pero vivimos en un capitalismo en crisis. Han mejorado las cifras macroeconómicas de Portugal, pero la situación de las personas es muy grave. Han salido muchos artículos, ¿no?, denunciando el problema de los alquileres, el problema de la sanidad, el problema de la educación, ¿no?, etcétera, etcétera, porque las fuerzas de izquierda no son capaces de canalizar este descontento, y está canalizando este descontento un sector social que se vende como anticorrupción, aunque tenga en sus listas personas presuntamente corruptas, que se vende como rupturista anti-establishment, aunque esté financiado, como en el caso de Chega, por grandes magnates y empresarios, y que se vende como antipolítico. Bueno, cuando tiene gente que también se dedica a la política.
Bueno, creo que es la pregunta del millón la que acaba de poner sobre la mesa Arantxa Tirado. ¿Sigue Julián? ¿Sigue Rafael? ¿Quién sigue?
Yo puedo seguir, sí.
Venga, Julián.
Yo creo que la perspectiva de los 50 años de esta revolución de los claveles indica muchas cosas, ¿eh?, respecto a España, a Europa y lo que ha pasado en los últimos tiempos. Aquella revolución y la forma en que se realizó la transición puso una vacuna durante mucho tiempo a todos los elogios y apologías de la dictadura. No tuvieron la sombra alargadísima que tuvimos aquí del franquismo, donde bueno, el Valle de los Caídos es el último símbolo por caer, y cayó hace poco, digo por caer en el sentido de que se desmontó, por lo menos se sacó allí a Franco. Pero Además de todo eso, creo que aunque la anticorrupción sea el combustible, o la corrupción a la que ha llegado en los últimos dos años el gobierno socialista allí sea el combustible, que es probable que sea así, hace mucho tiempo que permea también el discurso que yo creo que conecta con las demás ultraderechas, salvo el tema del género y el feminismo, que posiblemente no está tan presente. ¿Y cuál es ese sustrato? Pues primero, muy interesante, una reacción frente a lo que ellos consideran el régimen del 74, que es como aquí también se empezó a hablar, aunque desde otro punto de vista, del régimen del 78. ¿Y qué es el régimen del 74? Pues un régimen, según Ventura, donde la izquierda ha dominado, ha establecido, ha roto contradicciones importantes, ahí la religión sí que es un tema para él importante, por supuesto ha conectado su discurso con esta gente que cree que la emigración, aunque no haya una inmigración masiva, es un problema, que se benefician de los servicios sociales gracias a esta democracia implantada desde 1974, que esos servicios sociales además de los inmigrantes, en el caso de Portugal, como sería el caso también de Rumanía, Hungría, que siempre es un tema importante, tienen una población gitana también a la que acusar. Es decir, hay una parte estructural más allá de la parte de la anticorrupción. Y esa reacción estructural yo creo que coge lo que hemos analizado muchas veces. Una incomprensión de la izquierda clarísima en los cambios que ha habido en los últimos años en la economía, en la sociedad, que de alguna forma ha llevado a gente que no era militante, pero sí que les votaba, que se ha sentido abandonada en momentos de crisis, abandonada porque el que vaya a Oporto o a Lisboa verá la cantidad de gente que se queja de los alquileres de pisos, que se queja de cómo está todo en manos de especuladores con el turismo. Esto es una realidad, y una realidad incluso por encima de Barcelona, que está muy analizada. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay una parte del tema que corresponde a muchísimas cosas de lo que está pasando en el mundo, pero hay una parte, además de la corrupción, que corresponde a que ha permeado un discurso que toda esta gente que hizo la revolución de los claveles, ahora que se va a conmemorar, en cierta forma ha abandonado a los más pobres, y además encima han sido corruptos, y además han tenido solo los privilegios que han tenido ellos. Este discurso cala, y cala sobre todo por cuando no tienes ninguna idea clara detrás, cuando no tienes alternativa, cuando presentas solo ideas anti, cala muchísimo, y creo que es lo que está pasando en estos momentos, que tiene un fracaso parcial o muy, muy más allá del parcial la izquierda, y la derecha tradicional no ha tenido que reaccionar porque le ha salido un discurso muy claro desde abajo, populista, que ellos no han tenido nunca.
Bueno, estamos haciendo los diagnósticos, creo que hemos hecho varios gabinetes con los mismos diagnósticos, lo que no encontramos es tratamiento, ¿no? No sé, Rafael Narbona, ¿cómo lo ve?
Bueno, a mí esto me ha sorprendido, ¿no?, el ascenso de Sega. Yo es cierto que no conozco muy bien la política portuguesa, pese que allí, después de casarme, pues hice el viaje con mi mujer para celebrar el enlace. Y yo
bonito
lo que,
destino, ¿eh?
Sí, estuvimos en Lisboa.
Mis padres también, ¿eh?
Estuvimos en Lisboa. Estuvimos en. Por cierto, acababa de arder el Chiado. Estaba todo, en fin, el barrio chamuscado. Y bueno, me pareció pues una ciudad muy simpática. Estuvimos en la estufa fría, la estufa caliente. Y yo recuerdo que poco después me incorporaba, empezaba a dar clases como profesor de instituto. Estoy hablando pues del año 91 o así. Y yo me destinaron a un instituto de Fuenlabrada. Yo venía un poco con la mentalidad, yo tengo 61 años y venía un poco con la mentalidad del franquismo, de que había estado en un colegio religioso donde muchos sacerdotes eran muy de derechas y la mayoría de los alumnos eran de izquierdas. Pues cuando llegué a un instituto en una zona obrera me encontré el fenómeno exactamente inverso, sino que incluso hoy tenía muchos alumnos que eran skinhead, que les molaba ser neonazis, que tenían un discurso antisistema. Claro, yo tenía problemas para dar clases de ética cuando hablaba de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los inmigrantes. Me encontraba con alumnos que no disimulaban su desagrado. Y bueno, ¿y esto por qué sucedía? Pues un poco por lo que decía tanto Julián como Arancha. Hay un sector, pues de probablemente el más débil, el más vulnerable, que se siente abandonado por la política tradicional y que ha tenido la percepción, sobre todo a partir de los años 90, de que los partidos socialdemócratas han incorporado a su agenda las fórmulas neoliberales. Y entonces los votantes jóvenes, que al parecer son los que han dado el apoyo a Sega, lo que perciben es que los salarios son muy bajos, los alquileres son muy altos, cambian los gobiernos y tampoco se nota pues una mejoría en las condiciones de vida, la corrupción salpica a unos y otros, con lo cual los partidos antisistema, aunque sean financiados, como decía Arancha, por el sistema, pues tienden a tener mucho éxito. Esto le pasó a los nazis. Los nazis tenían detrás toda una financiación de grandes empresas, pero se vendían como la antipolítica. Frente a la política tradicional de la República de Weimar, etcétera, pues ellos eran una alternativa nueva. Y yo creo que la izquierda no ha sabido encontrar no solo fórmulas económicas, sino tampoco fórmulas, como diría yo, como publicitarias, que en ese sentido la extrema derecha está funcionando muy bien, ¿no? Está encontrando pues eslogans y América primero, ¿no? Pues también la política tiene que construir un marco ideológico que sea suficientemente seductor, con unas propuestas que sean suficientemente ilusionantes para atraer a la gente. Entonces, pues bueno, este ascenso que estamos viendo de la ultraderecha se está produciendo a escala global, o sea, no es un fenómeno de un solo país. ¿Cuál es la vacuna? Hombre, yo creo que en la medida en que sobre todo los sectores más pobres y más vulnerables empezaran a percibir una mejora en sus condiciones de vida, probablemente las opciones falsamente antisistema se debilitarían. Pero como no es así, pues bueno, pues no es improbable que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos, a pesar de que ha alardeado de que podría disparar en la Quinta Avenida y le seguirían votando, o este señor Ventura, que ha llegado a proponer en un momento determinado que a las mujeres que abortan habría que extirparles los ovarios. Entonces, pues alguien que dice una cosa, una aberración de esta magnitud, sin embargo ha conseguido 1.100.000 votos.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con que la aplicación de políticas socialliberales o neoliberales directamente por parte de lo que anteriormente era la socialdemocracia, que luego se ha llamado socialliberalismo, ha tenido un impacto en algunos votantes, incluso en sectores de clases populares que tradicionalmente votan a la izquierda o incluso al comunismo, ¿no? Que también se ha ido hacia posiciones socialdemócratas, o sea, había un corrimiento hacia el centro en términos generales, por producto, ¿no?, del momento histórico, reflujo de la implosión de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera ver datos más desglosados para llegar a conclusiones como que los sectores populares son los que votan principalmente por estas opciones de ultraderecha, porque no necesariamente es así. Es cierto que hay sectores de la clase obrera o puede haber bastiones de tradicional voto comunista donde se ve, ¿no?, este fenómeno que también pasa en Francia con el Frente Nacional, ¿no?, de Le Pen, de que hay exvotantes comunistas de extracción obrera que acaban votando a la ultraderecha, pero eso no significa que mayoritariamente la clase obrera vote a estas opciones, ni tampoco significa que reciban principalmente los votos de esos sectores populares o de clase trabajadora. Lo que vemos también, y hoy estaba escuchando una entrevista con una historiadora portuguesa, otras hipótesis, ¿no? Que son sectores de la pequeña burguesía, además de estos grandes magnates que los financian y demás, los que pues votan en ese sentido. Con Trump también se ven datos, ¿no? De el poder adquisitivo y voto a Donald Trump, que esto no niega que obviamente haya sectores, ¿no? De lo que dicen white trash, etcétera, que lo voten. Y quiero apelar a esto porque me parece muy importante además desnudar, ¿no? A estos falsos defensores del obrerismo, de la clase obrera, que se meten en la ultraderecha, ¿no? Y que dicen que defienden a esa clase y que en la realidad, aparte de su extracción de clase, que no tiene nada que ver, no defienden a esa clase. Y lo tenemos la prueba con Milei, ¿no? Que llega con un discurso también anti-establishment, la casta, que sigue haciendo demagogia con el tema de los trabajadores, y luego hace políticas totalmente contrarias a los intereses de los trabajadores argentinos y argentinas.
Dejad que repase
algunas. Y Vox, ¿no? Por ejemplo, que también monta un sindicato, un pseudo sindicato, al que pone a un señor de la patronal a dirigirlo. O sea, quiero decir, la gente está desesperada y puede caer en estos cantos de sirena.
Os leo algunos comentarios en Twitter que son interesantes. Nelo Sáenz, por ejemplo, dice: los partidos de la socialdemocracia en Europa son fábricas de aupar a los partidos fascistas. Y eso sale caro porque cuando gobiernan no hacen nada por los pobres y los más necesitados. Novio de la Suerte dice: el resto de fuerzas ha concentrado su mensaje en ciertos sectores y abandonado a aquellos a quienes la ultraderecha y el fascismo hablan. Julián, ¿cómo lo ves tú?
Vamos a ver, es que aquí varias cosas sin contradecir nada lo que puedan opinar los oyentes. Tú misma antes has dicho, el diagnóstico está claro, pero la solución, es que aquí hay varias cosas que están en el diagnóstico. Una cosa no despreciable es la ola internacional a la que se refería al principio Arancha. No es nada despreciable. Es decir, las olas en el mundo existen. Han existido desde el punto de vista de lo que fue el liberalismo, la socialdemocracia, lo que estábamos hablando de la capacidad de los estados para dar beneficios. Ahí mucha gente se juntó en esa ola y ahora hay una ola bastante diferente. Y esa ola, además, yo distinguiría entre lo que la gente cree que son la clase obrera y las clases trabajadoras, donde entran pequeños empresarios, artesanos, autopatronos, que en momentos de crisis salen pauperizados. Y mucho de ese voto ha sido el voto tradicional que corría en los años 30 hacia los fascismos y hacia la ultraderecha, corrió en el primer momento en Marsella, cuando nació el movimiento Le Pen Padre, y ha corrido en los demás sitios. Entonces yo creo que esta especie de valoración general, siempre en abstracto, ¿no? La izquierda no hace caso a las clases trabajadoras. Yo no planteaba eso. Yo lo que planteaba es que desde hace mucho tiempo el capitalismo ha triunfado de tal forma que hay muy poca alternativa desde el punto de vista de lo que era la alternativa social antes. Porque la alternativa llamada de la izquierda, la mayor parte de la gente acogida a los discursos de grandes medios de comunicación, nadie la tiene en cuenta. Nadie la tiene en cuenta porque además la tachan de comunista cuando no es comunista. Luego, la única alternativa ha sido la socialdemocracia. Y la socialdemocracia hace mucho tiempo que no ha tenido un programa alternativo al triunfo del capitalismo. ¿Y cuándo empezó, como diría Vargas Llosa, sobre el Perú a joderse todo? Pues en el momento en que el neoliberalismo, con Reagan, con Thatcher, y después con muchísimos presidentes muy influyentes en muchísimos estados, empezaron a desmontar todo eso y empezaron a ofrecer soluciones que vienen a decir algo que en España tiene mucho el discurso en Madrid del Partido Popular, de que en el fondo No hagas nunca colectivos, no te asocies nunca, lo que tienes que hacer es defender el individuo, que es lo que hace falta, defender la libertad, que es lo que hace falta, y eso está calando, porque además no hemos metido aquí un discurso importante que está en otros sitios, que es la antiinmigración, pero él lo tiene. Es decir, eso de que Ventura no ha tenido discurso anti-inmigración, lo tiene. Tiene un discurso xenófobo, tiene un discurso frente al otro importante. Y por cierto, Portugal ha tenido siempre una clase política, académica, muchísimo menos gritona que la española, yo la conozco bastante, ¿no? Menos gritona que la española, posiblemente más dialogante, ha sido gente más abierta, pero al final están en la misma onda hoy, al margen de lo que crea Costa, que en vez de una autocrítica que ha dicho Costa, esto puede ser flor de un día o habrá que analizarlo. No, hace una autocrítica seria de lo que os ha pasado a vosotros, que os habéis tenido aquí al gobierno, aunque tú fuiste muy digno dimitiendo. Yo creo que esta autocrítica es importante, no se hace, y en Portugal tienen muchos más mecanismos que nosotros para hacerla, porque, insisto, no están bajo el griterío de la política española, de verdad, y los medios no están bajo el griterío de los medios españoles, pero están en estos momentos en el mismo sitio. Y además todo esto amenaza a cabo en Europa, porque donde va a sacar la ultraderecha realmente, o donde va a jugar su carta fundamental, va a ser en las elecciones de Europa. Y ahí el discurso frente a Europa, ya entraríamos en otro mundo. Como ese falle, entonces fallarán muchas más cosas.
Dice Juan, no olvidemos que Portugal está en Europa también, y como España también tiene que cumplir las directrices económicas austericidas que traen el fascismo. Y también dice... Matusal, dice, la izquierda abandonando a clases más populares y deja ese espacio a la ultraderecha, no consiguen conectar con ellas. Algo está pasando realmente, ¿eh? Se ha perdido conexión, no solo por lo del voto joven, que también parece que no se está llegando a ese voto joven por parte de otros partidos que no son la ultraderecha, y en cambio la ultraderecha está muy activo ahí, ¿no? En fin, reflexionemos sobre eso después de la pausa. Le doy la palabra a Rafael Narbona.
Muy bien.
Y un consejo de la Mutua ahora con Guillén Zaragoza.
Un consejo: si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico Depot tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas. Lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Hola, ¿me recuerdas? Soy Juan, el óptico optometrista de Óptica 2000. ¿Ya revisaste tu vista? Si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado. Y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Solo hasta el 31 de marzo. Pide ya tu cita en Óptica 2000.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo de su casa. Cubre todo el salón asegurándote que él queda en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Onda Cero.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La Espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
En EAE Madrid, True son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en eaemadrid.com.
True experiences, true opportunities.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Gran apertura de tiendas Omnium. 1.800 metros de exposición dedicados a tu descanso. Flex, Bultex, Tempur, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. Y ahora también sofás. Descuentos especiales por apertura. Salida 17 de la A42. Tiendas Omnium. Cuidamos de tu salud. Cuidamos de tu descanso.
En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91-547-718.
Elimina los kilos de más en Clínica Bruselas con el balón ingerible. Sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos. Incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista, psicólogo, un año de inscripción al gimnasio gratis y un bono de mesoterapia corporal. Desde tan solo 59 euros mes. Líderes mundiales en balón alurión. Llama ahora al 900-645-555 o en clinicabruselas.com.
Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua, y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Hablando de los resultados en las recientes elecciones portuguesas, en el contexto político en el que estamos, con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina y recordando la frase de las barbas del vecino, ¿no? Así que con Julián Casanova, Arancha Tirado y Rafael Narbona estamos reflexionando sobre todo eso y haciendo esa lectura de esos resultados. Me había comprometido a dar la palabra a Rafael Narbona.
Sí, sí, yo quería
cuando quieras.
Yo quería comentar que también hay que preguntarse de dónde viene pues el ascenso de la ultraderecha y cuál ha sido un poco su caldo de cultivo. Y bueno, pues cada uno aporta la perspectiva personal, su trayectoria profesional, la mía ha sido la de profesor de instituto. Yo daba la asignatura de ética, que por cierto la Comunidad de Madrid quedó reducida a una hora, apenas apareció el tema del matrimonio igualitario, la diversidad sexual, etcétera. Se dijo que desde educación para la ciudadanía era una forma de adoctrinamiento, con lo cual pues bueno, las clases de ética quedaron reducidas a una hora semanal, que si coincidía con una excursión o algo por el estilo, pues prácticamente pues la asignatura no se impartía. Y yo, sin embargo, en estas clases, pues por ejemplo, advertía por parte de los chicos jóvenes un notable resentimiento hacia el ascenso de la mujer en el hecho de que las chicas en general sacaban mejores notas, cada día tenían pues una posición más destacada en la sociedad. Vi pues un machismo, no, un antifeminismo en chicos muy jóvenes que muchas veces reproducían lo que escuchaban en casa con 16, 17 años. También en barrios obreros se veía con mucho desagrado la presencia de inmigrantes. Lo diferente, en muchos casos, simplemente por ser diferente, produce rechazo, ¿no? Entonces había mucha gente que sentía que le estaban invadiendo el barrio pues con gente con un aspecto diferente, con una cultura distinta, y lejos de tener un espíritu abierto de acogida, lo que había era más bien rechazo. Por otro lado, pues también el individualismo. Yo recuerdo que contaba el caso de un alumno excepcional que yo tuve, que acabó medicina con el número 2 o 3 y que ahora mismo está trabajando en el Infanta, me parece, Leonor, en Vallecas, y atiende a familias de la Cañada Real. y bueno, le ofrecieron trabajar en una clínica privada ginecológica con un sueldo de 10.000 euros y él prefirió seguir atendiendo pues a familias de la Cañada Real. La reacción de los alumnos, me decían, es idiota, era una cosa incomprensible. Yo, a la hora de explicar lo que eran los valores democráticos, me encontraba pues con una sensación de frustración terrible, ¿no? Porque tenía la impresión de que no habían calado, que eran valores que tenían un carácter retórico, que se admitían. Sin embargo, pues los chicos de ultraderecha seguían, pues, en fin, sus valores los han conservado siempre. Y como decía Julián, pues claro, hay un sector también de la pequeña burguesía y no tan pequeña burguesía que en el fondo, pues bueno, en el caso de España no ha renegado explícitamente del franquismo. Yo vivo en un pueblo de las afueras de Madrid y hoy, sin llegar más lejos, me he encontrado una bandera con el gigante, con el aguilucho, en el centro del pueblo, en un balcón. Yo no sé siquiera si eso es legal con la ley de memoria democrática, ¿no? Pero hay una derecha que no ha hecho autocrítica, que no la pica, al revés, estar realizando un ejercicio de revisionismo, de intentar blanquear su pasado, y por otra parte, pues una sociedad que no termina, sobre todo las generaciones jóvenes, de asimilar los valores democráticos, y los más mayores que experimentan una sensación de desilusión, ¿no? De que las cosas no han ido como ellos esperaban. Uh-huh. Yo creo que se combinan todos estos factores y al final pues tenemos eso, pues los 48 diputados de SEGA.
Bueno, Rafael, como lo ve desde el instituto, su experiencia en el instituto, son chavales más jóvenes, pero en la universidad, Arantxa y Julián, ¿cómo lo veis?
Arantxa.
Bueno, no sé, es que en la universidad es que mi realidad es sesgada, ¿no? Yo doy clases en la Autónoma de Barcelona en ciencias políticas, entonces si me tengo que basar en lo que veo es un panorama diametralmente opuesto a todo esto que se comenta, ¿no?
No sirve.
A mí me interesan más las estadísticas.
El de Julián tampoco servirá a la experiencia de Julián,
claro, pero
¿no?
Porque en los también institutos está un poco lo que es la sociedad. O sea, realmente yo creo que es un buen termómetro de por dónde van las cosas. Por lo menos esa es mi experiencia.
De todos modos, bueno, no sé si Julián quiere responder esto específico. Yo quería hacer unas reflexiones más allá de los elementos propios de este caso portugués, ¿no? De lo estructural de esta oleada reaccionaria, esta ofensiva, que creo que es una ofensiva de clase del capital en su salida a un momento histórico, como fue en otros momentos históricos, pues el auge de la ultraderecha, de la derecha radical. Y en este caso, yo creo que hay que entender, ¿no?, que hay una debilidad que ya se ha apuntado, ya la decía Julián, de la izquierda, de las fuerzas tradicionalmente socialdemócratas, comunistas, de lo que es la clase trabajadora organizada, ¿no?, de sus partidos referentes, sus sindicatos, etcétera, que permite esta ofensiva ideológica, que hay una relación, digamos, dialéctica, y que es una ofensiva que pasa por la disputa de mercados, la disputa de recursos cada vez más sangrante se va a hacer. Estamos en un momento altamente bélico. No sé si nos damos cuenta que ya se están abriendo voces diciendo que Europa prácticamente se debe preparar para pues entrar en guerra abierta e incluso tener de nuevo una guerra en su territorio. A mí esto me parece gravísimo con la normalidad con la que se asume. Y bueno, es la manera que tiene el capitalismo de dirimir su pugna por mercado, su pugna por recursos. Entonces, en ese sentido, podemos esperar que vengan años en los que pues las fuerzas de las clases dominantes pues apuesten por estas salidas en lugar de que el descontento de la gente se canalice en propuestas rupturistas, en lógica emancipatoria y en lógica de cuestionamiento de los principios del capitalismo. Y luego, por otra parte, un elemento que nos ha mencionado, que con toda la crítica que se puede hacer a Costa, al Partido Socialista, a la corrupción existente seguramente, pero cabe decir que todavía no hay pruebas que sustenten en esta operación influencer, ¿no?, por la cual la Fiscalía parece ser, ¿no?, que apuntó a que el primer ministro Costa estaba involucrado en un caso de corrupción, pero a día de hoy esto ha quedado como en una nebulosa y algunos periodistas portugueses pues hablan de la responsabilidad de la justicia en esto, otros apuntan también a que sería un caso de lawfare, ¿no?, de guerra judicial, y esto también es un fenómeno que no es exclusivo de Portugal, que también estamos viendo en España, ¿no?, esta extralimitación del poder judicial en áreas que competen al poder ejecutivo o en una intervención que al fin y al cabo provoca, ¿no?, trastocamientos en la correlación de fuerzas, pero, y claro, en la división de poderes.
Pero él decide dimitir
y también en América
y esa
Latina
es una decisión que toma él.
Sí, 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 el, pero...
El, pero personal e intransferible, sin, claro.
Sin decir que esto explique, quiero apuntarlo como un fenómeno, ¿no? Y en estos procesos de lawfare, por supuesto, el papel de los medios de comunicación, que también ayudan al auge de las derechas radicales, pues es fundamental.
Julián.
Sí, que había, hay un dato también importante. Ha sido una participación siempre muy baja, la participación en, desde la transición en Portugal, comparada con España y otros países. Esta vez ha votado mucha gente y creo que ha llegado al 68%. Entonces, cuando hablamos antes de los millones de votos o del millón y pico de votos de Chega, hay que valorar la población de Portugal. Es un 18%. 18% del voto es un voto muy alto en unas elecciones parlamentarias donde hay un multisistema y no solo un sistema bipartidista, ¿no? Y yo creo que de verdad todo esto va muy conectado a cabo con todo lo que va a pasar en Europa. Si este hilo conductor que viene en Holanda con Orbán nació, después continúa en Italia, por supuesto tiene raíces profundas en Francia, en España ahora y en Portugal, conectan con un antisistema europeo en las elecciones de Europa, creo que entonces habrá que empezar a pensar en que la defensa de la democracia no es solo la defensa de los valores sociales, sino que la defensa de la democracia o la derecha y la izquierda se ponen de acuerdo, digo la de derecha y la izquierda, que de verdad nació del 45 en adelante en Europa, se ponen de acuerdo o entraremos en un problema muy grande si en noviembre llega Trump también.
Julián, ¿pero tú no crees que hay una derecha que está muy cómoda haciendo pactos con esta derecha radical, con esta ultraderecha y que claro, no defienden ninguna democracia?
Eso es lo que habrá que ver a partir de...
O que la democracia es eso, al fin y al cabo, ¿no? La evolución de la democracia liberal acaba siendo esto, ¿no?
Bueno, a ver qué hace Montenegro, ¿no? Ha dicho que no aventura. A ver si se mantiene.
Sí, pero ya hay sectores sectores de la coalición del Partido Popular Monárquico que están diciendo que no hay ningún problema en pactar con Chega. Sí, sí.
Bueno, el Partido Monárquico en Portugal es muy marginal. Esperemos que siga siendo. Es muy marginal.
Bueno, queda un minuto. No sé si... No queda ni un minuto, me dicen. Bueno, simplemente decirles que mañana a partir de las 3 tenemos especial programa desde el Bioparque en Valencia, que están todos invitados si están cerca y se quieren acercar. Gracias, Julián Casanova, Arancha Tirado, Rafael Narbona. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias. Adiós.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.